Venezuela la cosa está que arde. La oposición renuncia a un gobierno paralelo y espera la caída de Maduro. Para hablar de este asunto y en titulares, Inocencio Arias, embajador, buenos días.
Hola, buenos días.
Javier Fernández Arribas, buenos días.
Buenos días a todos.
Qué poquito nos queda para las vacaciones. Bueno, un mes no es nada para nosotros. Estamos hechos unos bracitos de mar.
Oye, que es una raya para un tigre.
Nada. ¿Una qué?
Una raya para un tigre.
Nada. Ramón Pérez nada. Maura, buenos días, COPE Santander.
Muy buenos días, don Goyo.
Ahora sí puedo decir que estás descansando o
no.
Sigues de cursos.
No, he venido a presentar ayer un libro fantástico, El rey de la democracia, que es un libro de varios autores, y estoy a punto de irme al aeropuerto y volver a Madrid en unos minutos, en cuanto terminemos.
Sí, en Santander te quieren mucho, Ramón.
Bueno, tiene la ventaja de ser de aquí, claro, eso es una ventaja.
Pues por eso digo que
era el único santanderino que había en esto, porque lo presenté con Julio María Sanguinetti, el expresidente uruguayo, con Enrique Iglesias y con Carlos Pañi, el periodista de La Nación de Buenos Aires.
No había ningún venezolano entre los presentes.
No había ningún venezolano, había dos uruguayos. Bueno, Enrique Iglesias es uruguayo, nacido en Asturias, pero es
bien.
Uruguayo.
Bueno, pues ahí lo tienen ustedes. Se ha presentado un pacto de gobernabilidad para un ejecutivo de reconciliación abierto a todas las familias políticas, incluido el chavismo disidente. Y a partir de ahí, pues hasta ahí, que dirían en el 1-2-3, hasta ahí puedo leer.
Puedo leer.
Porque cada día es un capítulo distinto en esta terrible historia que están viviendo los venezolanos.
Bueno, hoy es un día muy interesante porque hoy hay convocado un paro general por la Mesa de la Unidad Democrática, que es uno de los grupos o formaciones de esta crisis, y vamos a ver qué consecuencias tiene eso. A mí, en cualquier caso, lo que tú has anunciado me parece bien, sinceramente. O sea, yo creo que es absurdo esto de intentar montar un gobierno paralelo. Los gobiernos paralelos no pueden hacer nada y al final acaban siendo una ridiculez. Y cuando tú estás defendiendo la democracia, tienes que defender el que las instituciones tengan una cierta legitimidad, y las que estás denunciando no la tienen. Pero tampoco puedes tú decir que la tuya ha surgido solamente en la calle. Las revoluciones hay que intentar esperar hasta el último instante y demostrar que cuando hay una revolución es porque no había ninguna otra posibilidad.
Yo creo que ahora en Venezuela, por lo que a mí me cuentan gente que acaba de regresar de allí, Maduro está buscando una salida. Yo creo que está convencido de que la situación es insostenible. Lo que ocurre es que no es nada sencillo, porque lo que sí parece claro es que se están haciendo maniobras para que no se celebre el día 30 la elección de la Asamblea Constituyente. Lo que ocurre es que los chavistas más duros, y sobre todo los que tienen más que ocultar, desde Diosdado Cabello, etcétera, etcétera, pues están diciéndole a Maduro que o hace la Asamblea Constituyente o le dan un golpe de Estado. Por otro lado, hay también movimientos con algunos servicios que están intentando una salida con este gobierno, o lo que me cuentan es que ahora Maduro está quizá apostando por la celebración adelantada de elecciones presidenciales, porque considera que, a pesar de su impopularidad y a pesar de todo, la división que se ha creado ahora, una cierta división en la oposición, porque la excarcelación de Leopoldo López ha provocado pues que algunos que estaban ahí pues se vean un poco desplazados, como el señor Capriles, que está haciendo cosas raras, pues bueno, esa posible división de la oposición le pueda dar algún margen para poder ganar esas elecciones. Pero lo que sí está claro es que antes del día 30, por lo que me cuentan, va a haber novedades importantes en Venezuela. Esperemos que sean favorables.
Maduro está cada vez más arrinconado interna y externamente. Sus bravatas ya no se dirigen solo a insultar a Estados Unidos o a Rajoy, que es siempre una bestia negra para él, sino que ya insulta a la encargada de la política exterior de la Unión Europea, insulta a cantantes que dicen, de forma bastante educada a veces, diría yo, que no es que los cantantes se pongan muy agresivos, dicen que la democracia en Venezuela ha sido truncada y se está yendo al cuerno.
Miguel Bosé, Alejandro Sanz, la lista es interminable.
El director de orquesta, Dudamel.
Sí, exactamente, Dudamel, que es un golpe para él, porque Dudamel fue una persona que con Chávez, en primera época, pues hablaba bien del régimen, y es una persona que surgió gracias a un programa de música que había sido creado mucho antes que existiera Chávez, por Abreu, pero que luego Chávez lo favoreció. Pero, en fin, yo creo que la clave del tema en estos momentos, podríamos decir, está, desde un punto de vista externo, está en Cuba y en Estados Unidos.
Cuba le dé la salida.
Cuba porque, claro, Cuba porque es la que está sosteniendo al régimen desde muchas formas, desde el apoyo a los servicios de inteligencia, etcétera. Y Estados Unidos, porque podría cerrar, imponerle sanciones y cerrar la espita del petróleo. El petróleo que llega a Estados Unidos procedente de Venezuela no es tanto para las necesidades de Estados Unidos. Creo que solo el 4%, no me acuerdo, lo cual podría ser suplido rápidamente por otra fuente. Pero para Venezuela significa entre el 40 y el 50% de sus ingresos petrolíferos, es decir, de casi la totalidad de las divisas que llegan al país. Si Estados Unidos le impone las sanciones de ese tipo, es decir, no solo prohibir que entren ciertos venezolanos a Estados Unidos, sino decir, no, ahora no vamos a importar petróleo, esto sería un golpe muy duro para Maduro, porque los venezolanos que aún lo apoyan verían la oreja al lobo.
Sí, y yo creo que lo que vamos a ver en las próximas horas es cada vez una mayor descomposición del régimen, porque esto no tiene marcha atrás. Cuando hemos visto ya la cantidad de gente del régimen que se está marchando, que no reconoce lo que hay, es que ¿cómo se puede conseguir mantener el régimen? Por eso lo que decía antes Javier, yo creo que tiene mucho de fundamento. Él en este momento se ha dado cuenta ya que lo único que puede hacer es salir, buscar una salida. Yo no estoy seguro cuál es esa salida, pero la más lógica y la más fácil, con toda probabilidad, es irse a Cuba si los cubanos quieren acogerle. Porque, claro, tiene tanto que perder Cuba si se derrumba este régimen, como todo parece indicar que va a ocurrir, tiene tanto que perder que estos son capaces de decir que te vayas buscando otro sitio, y no tiene muchos otros sitios a los que poder irse.
Ahí lo que ocurre es que hay muchas cosas que ocultar, mucho dinero que se ha desviado de muchas cuestiones, y hay mucha gente interesada, sí, en a ver cómo se gestiona, se maneja una situación en la que pues muchos podrían acabar en los tribunales, ¿no? Y ahí hay unas fuerzas que están negociando, hay gente que está intentando convencer de que la salida tiene que ser inminente y no se puede aguantar más. Atentos a la fiscal Luisa Ortega, pero también a Rodríguez Torres, el que fue el responsable de la inteligencia con Hugo Chávez, y que tiene mucha ascendencia en sectores militares y que conoce muy bien los entresijos del país, y que yo creo que está realizando un papel muy importante. Y bueno, y por supuesto no ocultar que servicios de inteligencia de muchos países, incluido España, están maniobrando porque hay muchos intereses en juego, ¿no?
El manejo de las finanzas por la cúpula venezolana, a juicio de mucha gente que conoce el asunto, deja mucho que desear. Es decir, la cúpula venezolana.
No hay más que verlo.
Chencho, ¿qué te iba a decir? A la prueba nos podemos remitir.
Chencho, yo lo he dicho finamente. El tema es el dinero que se han llevado.
Bueno, pues a eso vamos a decirlo menos finamente. Menos finamente. Hay fundados indicios y fundadas sospechas de que la cúpula venezolana, y no me estoy refiriendo ya solo a Maduro, la familia de Maduro, me estoy refiriendo a determinados números de generales, pues han metido la mano en las patatas y han colocado dinero en Estados Unidos, paradójicamente, y según cierta fuente, incluso en España. Incluso en España. Entonces, esto, claro, esa gente, que pueden ser un puñado de 20, 30, 40 personas, pues aún más o menos cierra filas con Maduro, porque no sabe la que puede caer si cae Maduro y se tira del ovillo.
Claro, Chencho, pero lo que tú has dicho es muy interesante, porque efectivamente yo también tengo varios datos de que se han llevado el dinero que han robado, se lo han llevado tanto a Estados Unidos como a España. Y en Madrid se ven muchas inversiones venezolanas, algunas de gente que han huido del régimen.
Eso es.
Y otras de gente muy, muy afín al régimen, y hay alguna especialmente notable. Pero lo interesante de esto es que precisamente aquellas gobiernos, aquellos estados que más critica Maduro, son los sitios a los que se llevan el dinero sus gentes cuando lo tienen que sacar de Venezuela. O sea que alguna contradicción parece hay en el discurso, ¿no?
Sí, pero eso tiene una explicación, y es que...
Pues que esto es un sitio seguro y el suyo no, claro.
No, exactamente, es un sitio seguro. Pero ¿por qué escogen España y Estados Unidos y Miami, y no escogen Alemania, que es un lugar muy seguro, o Suecia, que es otro lugar seguro? Pues muy sencillo, los políticos iberoamericanos que hacen travesuras o que tienen problemas comprensibles por razones políticas, Miami es un puerto de llegada rápidamente. Tienen amigos, tienes parientes, etcétera. Tanto los que se marchan por razones honradas como los que se marchan por razones espurias. Y luego España, una vez más, para un iberoamericano, es España. Madrid y Barcelona son dos ciudades que cuentan.
Y se sienten bastante más en casa que en otros
sitios. Canarias es como si fuera su casa.
Pero Canarias, inversiones gordas...
No, eso sí, por supuesto. Pero,
Madrid o Barcelona.
Pero has mencionado Miami, en este caso Canarias también sería una plataforma de llegada para luego trasladarse...
Pero no sé si de inversión, de llegada sí, pero no sé si de inversión.
Y luego trasladarse a la península, en eso tienes razón, Chencho. Lo que sí es cierto es que ahora mismo, lo que ocurrió el domingo con ese plebiscito que convocó la oposición con unos datos de más de 7 millones de participantes, aunque, bueno, ahí sí hay que decir que el cómputo y demás se hizo muy, muy rápidamente, claro. Y habría que contrastar, pero lo que sí es cierto es que la situación de falta de alimentos, de medicinas, de inseguridad, de falta de libertad, los presos políticos. Y además, ahí tenéis el papel que está jugando, y yo creo que muy inteligentemente, Leopoldo López, de estar callado. Él está en casa, está excarcelado, pero sabe que hay otros 300 presos políticos. Sí. Y luego, sobre todo, yo comentaba, ahí siempre ha habido una pugna política personalista entre López y Capriles y otros miembros de la oposición, y creo que ahora mismo es fundamental que la oposición aparque de una vez. Ha habido veces que lo ha hecho, las diferencias o las ansias o la ambición política, que puede ser legítima, pero sí, en este momento no es bueno.
Porque Venezuela, no olvidemos que siguen extremadamente
divididos. Sí, señor. Le ponemos el punto y seguido. La historia sigue su curso.
Je prends des leçons de vie à chaque jour que je fais, tire des enseignements après chaque bourde que je fais. Mes lèvres de la firme captent le bien, élève de la vie, elle suit son cours, moi je suis les siens. J'y apprends quand même de belles choses.
Nous vamos
j'ai
à
vu
la
des
France.
Couler le bec, des couteaux, des guns, des battes de baseball. Un monde géré par des escrocs.
¿Qué está pasando a Macron? Se preguntan muchos.
Macron,
qué guapo Macron, qué bien lo va a hacer Macron. Y a Macron le están naciendo los enanos,
no, pero,
y le crecen los enanos. El
no,
jefe del ejército francés.
No, los enanos no son tan grandes los que le crecen.
Bueno, enanitos.
Ha habido, la persona con la que se acaba de enfrentar es una persona, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, una persona respetable, honrada e íntegra. Ahí está.
Esto no es cualquier cosa.
Ha dimitido y es el primer jefe de Estado Mayor de los ejércitos que dimite en la historia de esta república. Por lo tanto, es un hecho de indudable significado. Pero Macron no va a sufrir un gran desgaste con esto. Esto ha sido, en definitiva, resuelto de forma poco elegante, pero ha sido, en definitiva, un enfrentamiento entre el poder civil y el poder militar, que debe estar sumiso al poder civil. No es que ha habido una rebelión, pero sí ha habido unas manifestaciones poco elegantes. Por ejemplo, este general, que me parece una persona muy respetable, he leído su biografía en detalle anoche. Este general dijo ante una comisión parlamentaria, dijo algo así: es que no voy a permitir que el gobierno me joda en mi cometido. Hombre, esto, aunque lleve razón en que le han pegado un recorte, o ha anunciado de pronto un recorte militar, con lo cual él no va a poder cumplir las misiones que se le encomiendan, pero no es una forma de expresarse ante una comisión militar, cuando el que ha hecho el recorte es su jefe, porque el presidente de la República Francesa es el jefe.
Él exactamente lo que ha dicho es: yo siempre he velado desde mi nombramiento por mantener un modelo de ejército que garantice la coherencia entre las amenazas que pesan sobre Francia y Europa, las misiones de nuestros ejércitos que no cesan de aumentar y los medios y presupuestos necesarios para cumplirlas.
Lleva razón en eso. Le están diciendo: usted tiene que vigilar 15 puertas y le dan dinero y efectivos para que vigile 10. Lleva razón en eso. Ahora bien, expresarse en una comisión parlamentaria de
Chencho,
esa forma.
Pero de acuerdo que los términos son,
es que son poco elegantes. Sí,
extremadamente criticables. Ahora, recordemos que en 3 meses que lleva Macron, le han tenido que dimitir ya cuatro ministros nombrados por él. Le ha dimitido ahora el jefe del Estado Mayor. Y en Le Monde hoy hay un artículo en primera página del general Vincent Desport, que es uno de los militares más famosos, un cosmopolita muy influyente en Francia.
Jubilado.
Jubilado, sí, jubilado. Pero vamos, que es uno de los militares realmente conocidos, relevantes en Francia.
Pero
dejadme que os lea tres frases del artículo. Sí. Hay que remontarse al intento de golpe de Estado del 21 de abril de 1961 para encontrar una crisis tan aguda entre la jerarquía militar y el poder ejecutivo. Se trata de una crisis precipitada por el autoritarismo juvenil que ha hecho explotar una crisis latente, destruyendo la confianza entre el presidente y la jerarquía militar.
Claro.
Bueno, a mí eso me parece unos términos francamente preocupantes.
Bueno, este general es un general jubilado, también parece que es muy respetable, por lo que he oído, pero claro, es que Macron puede tener autoritarismo juvenil, como dice, puede ser un poco showman, puede ser Júpiter, como él mismo se ha definido de forma humorística. Ahora, un general, por respetable que sea, que lo es, no puede ante una comisión parlamentaria hacer unas manifestaciones que son un poco, ineducadas.
Faltonas.
Exactamente.
Eso es lo que más le ha molestado al presidente Macron, es lo que ha dicho, que ese tipo de críticas no se pueden hacer en público, que los trapos sucios se lavan en privado y que cualquier tipo de reivindicación, lo que ocurre es que el general deja caer en sus círculos próximos, oiga, yo ya lo había discutido con el presidente de la República y no me ha hecho ni caso. Con lo cual, la única salida que dice el general que tenía era denunciarlo públicamente, pero efectivamente ahí el general yo creo que tenía que haber guardado la disciplina.
Claro, él ha dimitido y le honra, pero si no hubiese dimitido lo habrían cesado tarde o temprano.
Sí, sí, sí. Lo único que, Macron ha llegado a la presidencia de la República, Francia necesita hacer muchos recortes, y no solo en el estamento militar, sino en otros muchos sectores de la economía y de la sociedad francesa. Y yo creo que, cuenta con mucho apoyo, pero el camino no va a ser fácil.
Javier Fernández Arribas, ¿no? El camino hacia las vacaciones tampoco va a ser fácil para nosotros. Me siento Macron ahora mismo. Soy un Macron cualquiera. Y además guapo, como es. Un poco más bajito.
Solo que tú tienes 3 años más.
Que Macron. Sí. Sí, y parece mi padre ya en algunas cosas. Tiene narices.
En pocas.
El poder desgasta mucho.
Sí, hijo mío, sí. Ramón Pérez Maura.
Adiós,
buen viaje
días.
De vuelta. Inocencio Arias, Javier Fernández.
Buenos días a todos.
La semana que viene,
más,
lo que a mí respecta, más y la última.
Más.